nosotros ese amor por Él, y de la misma forma exige una respuesta a todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Precisamente eso es lo que veremos hoy. El libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 4. Nos ponemos de pie. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Bendito Señor, Dios sublime, Dios eterno. Gracias, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Una oportunidad más de conocer quién tú eres, quién es Jesús, cuál fue su obra. Reconocer esa majestuosidad de nuestro Señor y Salvador. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y por aquellos que por circunstancias ajenas a su voluntad no están aquí. Padre, que en este texto podamos cada uno de nosotros ser reflejados y nos enseñen a vivir de una manera en que vivamos fiel, acorde a aquella presencia, aquel Señor nuestro, quien en su grandeza se ha revelado a nosotros. Y cada uno de nosotros debemos responder a esa manifestación grandiosa de Él. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío, pidiendo tu favor para comunicar este mensaje. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puedo tomar su asiento, por favor? Una de las cosas que notamos nosotros siempre cuando andamos por las carreteras son señales de advertencia por todo lugar. De hecho, cuando nos movemos en ciudades que no conocemos, tal vez rutas que no conocemos, una de las mayores atenciones como conductores que prestamos es a las señales de tránsito. Son señales que son no solamente de anuncio para podernos conducir mejor, sino que son señales de advertencia. Advertencia. Y la cuestión es que no obedecer esas señales traen consecuencias. De hecho, estábamos viendo las noticias de lo que es la situación del tráfico en Colombia. Y hablaba acerca de que la mayoría de accidentes suceden por la falta de desobediencia a las señales de tránsito. Las señales son importantes. Las señales nos guían, nos advierten de peligros que puedan existir más adelante. Y cuando venimos a la Biblia está llena de advertencias, llena de advertencias. Y de hecho, las advertencias son duras, se presentan con severidad, se presentan con firmeza. Las advertencias bíblicas nunca se presentan con suavidad. No. Considera, por ejemplo, una de las advertencias más estrictas y severas de todas que Pablo nos manifiesta en el libro de Romanos 11:22. Él dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, aquí está la condición, la advertencia. Si permaneces en esa bondad, ¿cuál sería la consecuencia? Pues de otra manera tú también serás cortado. Estas son advertencias serias, son advertencias fuertes que nos llegan con un sentido de severidad y dureza. Y el hecho es que no nos gusta a cada uno de nosotros que nos confronten, nos molesta, nos inquieta. Y las advertencias bíblicas vienen a nosotros de una forma en que golpean nuestro orgullo. Golpean nuestro orgullo. Cuando las advertencias llegan a nosotros, vienen de una manera que nos sacuden. Y como resultado de esa confrontación, de ese sacudón, requiere un autoexamen. Un autoexamen cada uno de nosotros. Y las advertencias están diseñadas por Dios, no para hacernos daño, no. No para hacernos sentir mal del estómago y angustiarnos, tampoco por eso. De hecho, las advertencias nos llegan de una forma a nosotros que es la manifestación de una gracia divina. Es la manifestación de la gracia de Dios, una misericordia severa, por así decirlo, que viene a nosotros. Las advertencias tienen un medio, tienen una función, y son para que nosotros sigamos creyendo, para que sigamos firmes en el camino, para que no nos desviemos, sí, para que sigamos corriendo la carrera, para que sigamos perseverando. Las advertencias en las palabras de Hebreos 2, del 1 al 4, que vamos a ver, son precisamente y están diseñadas para que no nos desviemos, para que no nos apartemos del camino, para que no querramos ir a investigar o a darnos una aventura fuera del camino. Es lo que nos manifiesta el libro de Hebreos, versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y este texto comienza con esta palabra, por tanto, en consideración de, en consecuencia de, como resultado de todo lo que hemos venido viendo desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el versículo 14, donde termina el primer capítulo. Como resultado de eso. Y el hecho es que la Biblia nos ha mostrado que Jesús es el unigénito, que es el creador del universo, el inmutable. Es aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es aquel que ha sido heredero de todas las cosas. Es este Señor, este Dios y Señor nuestro, que es la misma imagen del Padre, es de la misma sustancia de Dios. Ese es Jesús. Es aquel que sustenta todas las cosas, que después de haber limpiado nuestros pecados, el Señor ha sido exaltado y termina teniendo esa glorificación, esa exaltación a la diestra del Padre. Y cuando entendemos nosotros esto, esto requiere ciertas implicaciones para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Esto produce enormes implicaciones en nuestras vidas. En otras palabras, todas las verdades gloriosas que el escritor ha pasado mostrándonos en el capítulo 1, son para que nosotros las entendamos, son para que tengan un efecto en nosotros. Todo aquello que hemos estudiado, que hemos entendido de quién es Jesús y su grandeza, debe tener un efecto en nosotros, debe producir un resultado, sí, porque la teología y la vida siempre van juntas. Cuando la palabra se presenta, cuando la verdad es expuesta, cuando la verdad sale, trae en sí misma una implicación ética moral. Eso implica una respuesta, trae una obligación. Dios nunca dice simplemente, aquí está la verdad, admírala. Aquí está la verdad. Qué bonita es. Aquí está la verdad. No, pues está bien, qué bueno. Aquí está la verdad, guárdala. No. Y pastoralmente, cuando se predica desde este púlpito, la verdad que se predica no es para que, con el fin de exponer algo que después digan, ¡ay, qué bonita! ¡Qué agradable! No, la palabra cuando se predica es para que produzca en cada uno de nosotros un llamado a que produzca esa respuesta a la misma. Sí. La verdad y mi interés en exponer la palabra no es para que la admiren, la guarden o digan que estuvo muy bonita. Siempre es con el propósito de que se produzca una respuesta ética, una respuesta moral. Por eso dice Hebreos 2:1, es necesario. O sea que es algo importante, es una necesidad, es algo que debe hacerse, es prácticamente un requisito. Dice que con más diligencia, con mucha atención, con más empeño, con más interés propio, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. O sea que esto trae una implicación, que esto que se ha oído, de acuerdo a la definición bíblica de la escritura, esta palabra atender se traduce en obedecer. O sea que la palabra que se ha oído debe aceptarse y debe obedecerse. No es para que entre por un oído y salga por el otro. No es para admirarla, guardarla y olvidarnos de ella. No, eso requiere una respuesta. En otras palabras, la Biblia no tiene una teología de la audición que simplemente se funciona en una forma de ondas sonoras que viajan hasta llegar a tu oído y penetrar en tu tímpano y finalmente llegar a tu cerebro. No, la palabra enseñada es con el fin de abrazarla, obedecerla. Sí. El énfasis en el oír siempre tiene la idea de recibir, obedecer y seguir. De eso se trata la palabra, de escucharla, abrazarla, atenderla, obedecerla y seguirla. Luego el escritor da la advertencia. Hebreos 2:1, es necesario. Aquí está diciendo la urgencia que hay, la necesidad que hay, que con más diligencia, con más empeño, dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Wow. O sea que el no prestar atención, el no atender a lo que hemos oído, al no poner en efecto ese empeño nuestro, puede producir que nos deslicemos. Y esta palabra deslizar es desviarse, dice la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional dice perdamos el rumbo. La traducción del lenguaje actual dice apartarnos del camino. Wow. Y la idea es que esto es algo que debiera preocuparnos. Porque de acuerdo a esto, existe una posibilidad real. Porque los pasajes de advertencia en Hebreos son advertencias reales. Son advertencias reales diseñadas para que en cada uno de nosotros produzca una preocupación por nuestras propias almas. Porque hay la posibilidad continua de que nos deslicemos. Observe lo que dice el autor de este libro. Él dice, es necesario que atendamos para que no nos deslicemos, nos. Él se está incluyendo allí. El escritor del libro de Hebreos no está diciendo, bueno, yo soy una persona teológicamente ya un poco más avanzada que ustedes. Yo, con el conocimiento que tengo de la palabra, puedo decirle a ustedes, cuidado, no se deslicen. No, él se está incluyendo a sí mismo, que tiene ese riesgo de deslizarse. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow. O sea que cada uno de nosotros debemos autoevaluarnos. El escritor dice claramente: hagamos, hemos oído, todo él se está incluyendo. Y lo que hace el escritor aquí es usar la primera persona del plural, y él se incluye a sí mismo en la advertencia. Y no está haciéndolo solamente por ser cortés, o no lo está haciendo como muchas de las veces en las exposiciones de la palabra, no se dice ustedes o tú, no, y se incluye el mismo, no, él lo está haciendo porque hay una posibilidad seria. Las advertencias son para todos, incluidos usted y yo, porque nadie está exento de que nos deslicemos. Que no importa cuánto tiempo hayas sido cristiano, no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, cuántas veces estés involucrado en el ministerio, no importa si has ido a la escuela bíblica, si te has graduado del seminario, no importa. No, nadie está exento de alejarse, nadie. Aquellos que han sido usados por Dios no están exentos, nadie está exento. Hasta el último suspiro de nuestros pulmones, nadie está exento, nadie. Y nosotros como padres muchas veces usamos la palabra, presten atención. ¿Cuántas veces con los niños, con nuestros jóvenes, mira, presta atención? Es necesario eso. Siempre desde el púlpito estamos hablando, presten atención. Y el escritor de Hebreos aquí nos está haciendo ver la necesidad de prestar atención. Es necesario, sí. Y la pregunta es, ¿hay algo que te impida a ti prestar atención? ¿Hay algo que te impida a ti prestar atención durante el servicio? Quizás estás cansado. Quizás tienes sueño. Yo no sé si trabajaste, quizás, pero tal vez te acostaste tarde viendo las últimas series de Netflix, te dieron las 2, 3 de la mañana. Y claro, te levantas y vienes, te sientas y estás como ido, la cabeza en otro lugar, con sueño, divagando. ¿Qué hace que no prestes atención? Yo sé que pueden haber causas médicas, alguna medicina que puede producir esas circunstancias de no estar concentrado prestando atención. Tal vez la recomendación sería que te acostaras un poco más temprano si es que te estás trasnochando. Quizás también estás atendiendo las redes sociales y quieres estar al tanto de lo último, de cuántas personas te han visto, cuántos likes tienes, cuántas posts tienes que poner antes de acostarte y quieres que las personas lo vean a la primera hora de la mañana. Quizás eso. O quizás estás prestándole atención a las personas que tienen al lado y dicen, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Muchas cosas pueden suceder. Entonces ahora el escritor del libro de Hebreos va a continuar el versículo 2 y comienza a desarrollar su argumento de por qué debemos prestar atención. Y él dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Pero esta palabra que él dice aquí, que ha sido dicha por medio de ángeles, esta palabra es una referencia a la ley de Dios, cómo fue entregada en el tiempo antiguo. La idea es que Dios apareció en el Sinaí y entregó la ley a Moisés, junto con 10,000 ángeles mediadores. Deuteronomio 33:2. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos, que son 10,000 ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Y lo que se presenta en el Sinaí, esta escena es aterradora. Hubo humo, hubo fuego, hubo temblores, hubo relámpagos. Hay un toque de trompeta y el pueblo está petrificado. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 19, 18 al 24. Pero esta señalización que el escritor de Hebreo hace manifiesto aquí, de esta ley que fue dicha por medio de ángeles, de hecho, Esteban hace referencia también en Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El apóstol Pablo también, Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El escritor de Hebreo nos está diciendo que la ley fue mediada, hubo un mediador, sí. Y habla que fue a través de ángeles, estos siervos de Dios que siempre hacen la voluntad de Dios. Pero el hecho de que se mencione esta ley, que como vimos la semana pasada, se refirió a la grandeza de Jesús, la superioridad de Jesús sobre los ángeles. El escritor hace esta evidencia nuevamente, pero lo manifiesta en el sentido de la ley. Recordemos una vez más que esta carta es dirigida a creyentes cristianos que son judíos hebreos, que están atravesando por persecución. Una persecución que les está haciendo a ellos sentir esa tentación de regresar nuevamente a las prácticas del judaísmo para encontrar como eso ese medio de escape de la persecución. Y el escritor de Hebreos está escribiendo precisamente a ellos para hacerle ver la grandeza de Jesús sobre la ley, sobre todo aquello que ritos y todas estas actividades que se desarrollan dentro de la ley. Entonces, aquí el escritor le está haciendo ver que sí, la ley fue mediada por medio de ángeles. Pero el punto aquí es que esa ley decía que cada transgresión, cada violación, cada negligencia para escuchar, cada vez que alguien en pensamiento, palabra o acción quebrantaba la ley, recibía un justo castigo. Y hay una sensación de peso, hay una sensación de asombro, hay una sensación de temor a la misma vez, hay una sensación de severidad cuando se trata de la ley. Nosotros en el capítulo 20 del libro de Levítico nos damos cuenta que la pena de muerte se aplicaba por asesinato, adulterio, incesto, bestialidad, homosexualidad, brujería. Si transgrediste la ley de Dios en estas áreas, eras apedreado. O sea que lo que quiere mostrar el escritor de Hebreos es la severidad que existía en el acto de violar la ley de Dios en el antiguo pacto. Por ejemplo, maldecir a la madre o al padre o desobediencia a los padres, dice Dios que transgrediste el quinto mandamiento de la ley. Y por tal razón eres castigado. No honrar a tus padres mostraba una gran severidad. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Imagínese esa ley. ¿Qué tal si eso se aplicara ahora? Veríamos apedreamientos todo el tiempo. Ya los jóvenes no respetan a sus padres. No habría piedras en las calles. Sería algo serio. Y para ver la ley castigada en toda su severidad, en Levítico 8, están los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, recién ordenados al sacerdocio. Y podemos imaginarnos la felicidad de Aarón de ver a sus hijos sacerdotes. Contento estaría. Pero ¿sabe qué es lo que deciden hacer ellos? Deciden quebrantar la ley. ¿Pero cómo? Ellos quebrantan la ley llevando a cabo algo al no adorar a Dios de acuerdo a la forma que Él prescribió que se debía adorar. Es algo serio. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Eso es serio. Imagínense el castigo que demandaba la violación a la ley de Dios. Y el testimonio bíblico es que Dios paga a los hombres conforme a sus obras, según el estándar de la ley. Ese es el testimonio bíblico. Y aquí hay otro texto más que lo demuestra. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y cuando pensamos en la ley decimos, wow, esto es estricto, esto es severo, esto es duro. Pero el escritor de Hebreos nos dice a nosotros que la palabra que fue entregada por ángeles, la ley, fue firme. Y eso significa que todas sus promesas y todas sus amenazas se cumplieron, no podían ser violadas sin el castigo apropiado. O sea que siempre llevó un castigo. Pero el punto es este que él quiere mostrar aquí. Si la ley mediada a través de estos ángeles fue firme e inquebrantable y cada vez que la ley era transgredida recibía un castigo, entonces, versículo 3 de Hebreos 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso es lo que él está mostrando. Él está haciendo la comparación a ellos y nos hace la comparación a nosotros. Si descuidamos la salvación mayor, la salvación que es a través del Hijo, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos la salvación que hemos recibido a través de Jesús? Ese es el punto aquí. Y seamos realistas. ¿Cuántas veces hemos dicho, wow, no es mejor vivir bajo el nuevo pacto que el antiguo pacto? Entonces tenemos a un Dios severo, a un Dios implacable, a un Dios castigador. Pero eso no es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí. Él no está diciendo que el Antiguo Testamento o la ley castigada por la desobediencia a la misma era más fuerte que ahora en la gracia. No, todo es más fácil, todo es más tranquilo, tenemos a un Dios amoroso. No, eso no lo está diciendo de aquí. No es como si hubiéramos pasado de un Dios que es totalmente intolerable y que azota hasta matar a un Dios que ahora es suave y tierno, como lo presentan algunas veces. No es como tal. Este autor dice, ¿crees que la ley era firme? La gracia, el evangelio es más firme y fuerte. ¿Sí? Es más estricto. Si crees que la ley era dura, el evangelio es más duro. ¿Por qué? Porque una mayor revelación trae una mayor responsabilidad, por lo que trae un mayor castigo. El Señor Jesús dice en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos entonces aquí que el evangelio es una mayor revelación, una salvación tan grande que trae mayor responsabilidad. Y esa mayor gracia, esa mayor salvación por la violación al mismo, trae un mayor castigo. O sea, ¿qué significa para cada uno de nosotros una mayor responsabilidad? Una mayor responsabilidad, porque si te desvías o si te descuidas, Mira lo que dice el mismo autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreprensiblemente. No había excusa, no había apelación, no había abogado que lo defendiera. Pero mire lo que dice ahora en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Uf. O sea que el Evangelio es la gran revelación, mayor que la ley. Y no puedes descuidar aquella revelación mayor. No puedes descuidarte, no puedes deslizarte, porque eso va a traer un mayor castigo. Un mayor castigo. ¿Crees que al hacer lo que quiera y vivir como yo quiera, sin embargo, puedo seguir teniendo el título de cristiano? ¿Qué diga yo? No, pues, soy salvo, siempre salvo. Que a fin de cuentas es una verdad teológica. Pero el que es salvo será siempre santo y vivirá de una manera que agrada a Dios, que glorifica a Dios. Una persona que dice que yo soy santo, como algunos podrán decir, yo hice una oración de fe en algún momento, yo ahora puedo vivir como quiera. Yo puedo hacer lo que quiera, total. A mí alguien me dijo que era bienvenido a la familia de Dios y ya pertenecía al reino de los cielos. ¿Será eso verdad? ¿De acuerdo a lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos? No, no. ¿Hay alguna posibilidad de que descuides el Evangelio y aún así vaya al cielo cuando muera? ¿Hay alguna manera de evitar el justo castigo que obviamente vendrá? El escritor de Hebreos dice: no hay forma de escapar si vas a descuidar esta gran salvación. No podemos escapar, porque no hay escape si descuidamos el Evangelio. ¿Y cuál es el pecado aquí? ¿Cuál es el pecado? ¿Es el desprecio? ¿Es ignorar? ¿Es no tomar nota de esa gran salvación? ¿Es despreciar esa gran salvación? Definitivamente, sí. La realidad es que lo que está mencionando aquí el escritor de Hebreos en el primer siglo no es nada diferente a lo que se vive en nuestros tiempos en el siglo XXI. No hay nada de diferencia, porque hay personas que escuchan el Evangelio, incluso pueden entender los términos del Evangelio, pero no es importante para ellos. Tienen un conocimiento teológico, entienden perfectamente y le explican a uno toda lo que es la obra de Jesús en la cruz. No la enseñan, pero por eso la descuidan, la ignoran. Y el escritor dice: no puedes descuidarla, no hay escapatoria. ¿Y qué hay que hacer para deslizarse? ¿Qué hay que hacer para descuidarla? Nada. ¿Nada? ¿Solitamente o es fácil descuidarla? El peligro de dejarse llevar por la negligencia, el descuido, la apatía, son aquellos destructores de la fe. La apatía, el desinterés, la negligencia, esos son enemigos destructores de la fe. ¿Por qué? Porque esta gran salvación que nos ha traído Dios en su Hijo demanda nuestra atención. Porque es importante, porque es valiosa. Sí, porque es gloriosa. ¿Qué tal si un ser querido te da un regalo? Y tú simplemente lo pones por ahí en un lugar. No le prestas atención, ni siquiera te acuerdas, estás en medio de tus cosas, en un momento a otro lo ves, lo tiras a la basura. ¿Qué tal si esa persona amada que llega, entra y te pregunta por el regalo y el regalo. No, pues lo tiré a la basura. Eso no solamente sería un desprecio para la persona que te lo ha dado, sería una humillación, sería un insulto, sería no darle importancia a la persona que te lo ha dado. Sería como decirle, ¿sabes qué? No me interesas. Asimismo, la salvación que el Señor nos ha dado. Sería como decirle a Jesús, ¿sabes qué? Nah, no me interesa, ya no me importa. Ya no tiene sentido para mí. Así mismo es. ¿Entiendes que ese es el punto de estos versículos? Dios ha hecho una obra extraordinaria. Dios ha tomado el mensaje de la ley y nos lo ha revelado a cada uno de nosotros. Nos lo ha revelado a través de su Hijo. La ley apuntaba a algo mayor. La ley apuntaba a Jesús. Ese regalo mayor, esa gran salvación. Dios ha subido el estándar, tanto que envió a su propio Hijo. No solo a otro mediador, sino a la segunda persona de la Trinidad. Dios dice, lo he enviado para asegurar tu salvación, para morir por tus pecados. Lo he enviado para establecer ese pacto contigo. Lo he enviado para que puedas tener esta gran salvación, para que puedas tener redención conmigo y todos tus pecados sean perdonados, para que seas revestido de la justicia de Dios, de Cristo, para que puedas ser reconciliado conmigo, para que puedas tener comunión conmigo. Sí. Para que puedas convertirte en mi hijo o mi hija adoptado en mi familia. Esta es una salvación muy grande. Es una salvación inmensa. Todos los beneficios que recibimos por medio de esa gran salvación. Entonces, ¿cómo podrías descuidarla? ¿Cómo podrías tratarla de una manera como si no te importara? ¿Cómo podrías tratarla de una manera que simplemente no te interese? No. Atesora al Salvador. Necesitas atesorarlo y apreciar esa salvación por encima de todo lo demás. Porque esa es una salvación más grande que cualquier otra cosa que pudiera ser recibida en este mundo. Muchísimo más grande. Sí. Escucha todas las cosas maravillosas que Dios hará por ti a través de su Hijo. Si tan solo te arrepientes de tus pecados y confías y crees en Él. El versículo 3 dice entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? El escritor de Hebreos está haciendo aquí una manifestación de esa salvación que hemos recibido y dice, anunciada primeramente por el Señor. Estos receptores de esta carta habían crecido bajo la ley, habían sido instruidos en la ley, habían sido criados bajo la ley, habían dicho, ¿saben qué? La ley fue confirmada de maneras incuestionables. Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo humo, hubo terremoto en el Sinaí. O sea que fue confirmada. Sí, también por la mediación angelical. Y no se puede negar el hecho de que la ley fue confirmada de una manera firme y constante. Fue confirmada cuando fue traída por Dios en el Sinaí. Sí, fue confirmada. Y también fue confirmada por el efecto que produjo en la vida del pueblo de Israel. ¿Pero qué pasa con el Evangelio entonces? Fue totalmente confirmado tan auténticamente como la ley. De igual manera fue confirmada. Vino a través de su proclamación original por Jesús. Dice, la cual, o sea, esa salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. La confirmación fue prácticamente la proclamación del Evangelio por Jesús en su ministerio. Sí. Y consistía en dos partes, en enseñanza y milagros. Si nosotros recordamos, el Señor Jesucristo llegó a Nazaret. Él llega, entra a una sinagoga. Él toma un rollo que había ese el día de reposo. Y como de costumbre, él se levantó y la leyó. Y ese día se le dio el libro del profeta Isaías, el capítulo 61, versículo 1. Y dice Lucas 4:17, que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero Jesús, al leer esto, dice, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús está haciendo manifiesto cómo esa palabra que había sido profetizada en el libro de Isaías se cumplía precisamente en él. Él la confirma a sí mismo. Y cada milagro que Jesús hizo fue la proclamación del evangelio, una confirmación del evangelio. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fue confirmado por Jesús. Esa salvación grande fue confirmada por Jesús. La salvación tan grande fue confirmada por el Señor en la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Tetelestai. It is finished. La última confirmación del evangelio, cuando Jesús resucitó al tercer día, dejando la tumba vacía. Esta es una mayor confirmación del evangelio, del gran evangelio. Jesús resucitando después del tercer día de estar en la tumba. Después de la resurrección, Jesús dice: el Padre me ha reivindicado, el Padre me ha dado toda potestad, todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Todo esto confirma el poder del evangelio. Y eventos importantes en toda la historia humana son estos. Y la pregunta para ti, a la luz de esta espectacular confirmación del evangelio, es: ¿has confiado en Jesús? ¿Abrazas esta realidad? ¿Abrazas este gran evangelio que para ti es como esa joya preciosa que vives brillando para que luzca cada vez mejor? Esa es la realidad de lo que está pasando aquí, porque esta gran salvación fue confirmada por el Señor Jesús. Pero nota la siguiente parte. Dice que nos fue confirmada por los que oyeron. Y esto se refiere también al grupo de apóstoles, aquellos que Dios escogió, Jesús escogió. Y no solo van a ser apóstoles en el sentido que son enviados, sino que son esos testigos apostólicos, esos testigos de Jesús. Estos apóstoles fueron testigos del ministerio de Jesús. Fueron estos testigos oculares de la obra de Jesús, de sus milagros, de todo esto. Sí. Mira lo que dice Juan, en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lo que quiere decir Juan es: nosotros vimos, nosotros observamos, nosotros palpamos muchas de esos milagros, de esas señales que el Señor hizo, que llevó a cabo. Pero él termina diciendo: son tan grandes, son tan inmensas, que no hay libro, no hay papel para poderlos escribir todos. Hay un testimonio que confirma ese gran evangelio. Sí. Además de esto, la confirmación del evangelio por el testimonio de Dios mismo. O sea que vamos viendo que si la ley fue confirmada por los ángeles y por medio de Dios también, en medio de esos estruendos y todas aquellas señales que hubo en el monte de Sinaí, el gran evangelio, esta salvación tan grande, fue confirmada por Jesús mismo, fue confirmada por los apóstoles, pero ahora está la confirmación superior, que es la confirmación de Dios mismo, de ese gran evangelio. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con Jesús, con los apóstoles, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Wow. O sea que aquí podemos ver que hay el testimonio, como en el libro de Deuteronomio leíamos ahora, que por el testimonio de dos o tres testigos es que se tiene en cuenta algo en una corte y tiene validez. Aquí está el testimonio de Jesús, está el testimonio de los apóstoles y está el testimonio de Dios mismo. ¡Qué gran testimonio! Entonces, lo que el escritor quiere que nos demos cuenta es que tal como Dios confirmó la confiabilidad de la ley, en cierto sentido, el ministerio de Moisés, él también está confirmando ahora en mayor escala el gran evangelio, el ministerio de la salvación, la obra de Jesús en la salvación. Para que estos hombres que están pensando volverse a las obras de la ley para evitar la persecución, comprendan la realidad de quién están en Jesús. ¿Qué es estar en Jesús? ¿En quién están en esta gran salvación? Por tal razón, con más necesidad, hacer más empeño de no descuidarla, no sea que se deslicen y reciban un mayor castigo. ¡Wow! Es increíble. Es increíble. Entonces, la confiabilidad del evangelio fue hecha manifiesta. Escuchen lo que el Señor Jesús dice en Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese es el testimonio del Padre. Testimonio verdadero, fidedigno, real. Es certero. En otras palabras, Jesús dice, lo que oyen de mí, lo que ven en mí, lo que observan en las obras que yo hago, todas esas cosas son Dios, el Padre, testificando a través de mí, de que mi testimonio es verdadero. Al mismo tiempo, Dios estaba testificando al ministerio de los apóstoles. Y de hecho, Dios estaba confirmando ese testimonio al obrar en ellos y a través de ellos. Dice el versículo 4, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, que las obras que se estaban llevando a cabo por medio de estos apóstoles, primero que todo, identificaban al mensajero, identificaba quién era ellos, que eran esos enviados de Dios, pero a la misma vez estaban autenticando las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo. Sí. O sea que podemos entender que ese evangelio de gran salvación que hemos recibido es mucho mayor, es mucho más grande que cualquier otra presentación, incluso como lo manifiesta el escritor de Hebreos, que la ley. Finalmente, entonces, el testimonio ha sido confirmado por esta confirmación divina de Dios, que el evangelio es verdadero, digno de confianza, que se debe creer, se debe obedecer y no se puede alejar de él. No nos podemos alejar de él. Se trata de Jesucristo, de su nacimiento y su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Se trata de la salvación que él ha logrado en cada uno de aquellos que han puesto su fe en él. Se trata de eso, se trata de eso. Lo que el escritor les está diciendo a estos judíos cristianos que quieren alejarse del cristianismo y de regresar al judaísmo es, escuchen, atiendan, atiendan. No pueden volverse atrás. No puede volverse al judaísmo porque algo mayor ha llegado. No pueden hacerlo. Algo completo ha llegado. Ahora tenemos una salvación tan grande que es algo maravilloso, algo que es auténtico, algo que es verdadero. No se regresen a la sombra. Y esto así mismo aplica para nosotros. No descuidar nuestra salvación. No pensar que regresar al pasado en medio de las circunstancias que estamos hablando, como lo decíamos la semana pasada, en medio de las circunstancias difíciles, podamos creer o tener la idea de que volver atrás te va a ir mucho mejor, que tal vez las circunstancias cambien, que las cosas serían mucho mejor. No. Porque no hay forma, no hay forma de descuidarnos de esa manera. Porque si nos deslizamos, recibiríamos un mayor castigo. Un mayor castigo. Si se hace eso, ¿cómo es posible que alguna vez escapes del justo castigo de Dios? Porque si Dios trajo ese justo castigo en el Antiguo Testamento, ¿cómo crees entonces que le hará a aquellos que descuidan una revelación mayor, una revelación tan grande, esa salvación tan grande que ha sido provista por medio del Hijo de Dios? El Señor Jesús dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Estas son advertencias serias. Y conste que esto es para cristianos. Esto no es para personas incrédulas. Es serio. Y para los que no han abrazado a Jesús, para los no creyentes, la oferta de amor y perdón de Dios a través de la cruz del Señor Jesucristo está disponible. El amor de Jesús y la oferta de salvación, el perdón de Dios por medio de su Hijo, está disponible. Si has oído hablar de Cristo, del Cristo crucificado, el Cristo resucitado, y has oído las buenas noticias de esta gran salvación que llamamos el Evangelio, y te quedas sentado allí y no prestas atención, o la ignoras, o eres indiferente a ello, el escritor de Hebreos está diciendo, ¿cómo crees que realmente tú te vas a escapar del castigo? La salvación es un regalo gratuito y es el poder de Dios. Y si abrazas hoy libremente a Jesús, encontrarás la confirmación del Espíritu Santo. ¡Wow! Sí, de ese Salvador resucitado, misericordioso, que perdona todos los pecados y te dará una nueva vida. Así que, mis hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande. No estoy diciendo que si verdaderamente eres creyente, la vas a perder. Pero si la tomas a la ligera, si quieres vivir de una manera muy tranquila, vas a recibir castigo. Vas a recibir disciplina. Si definitivamente tú dices, yo voy a dar rienda suelta a lo mío, yo voy a vivir como quiera, yo voy a vivir la vida loca, porque soy salvo, pudiéramos decir que esa salvación que crees que has recibido, no la tienes. Por eso son las advertencias. Esto nos pone a prueba a nosotros. Esto nos hace marchar a nosotros en la dirección correcta. Nos hace autoevaluarnos. Nos hace caminar de una manera en que dependemos de la gracia y el favor de Dios para movernos diariamente. Y de esa manera, Él, que nos da el querer como el poder por su buena voluntad, nos continúa en esa perseverancia. Pero a la misma vez, la Escritura nos dice que nos ocupemos en esa salvación con temor y temblor. sea que vemos que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros como creyentes, que podemos hacer caso. Y con esa necesidad, esforcémonos para que nos mantengamos firmes, caminando firmes y no nos deslicemos. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios eterno. Es una realidad que ese regalo que nos has dado, Padre, ese regalo eterno de la salvación, eso es lo más grande que pueda existir. Es lo más valioso, de un incalculable valor que no tiene precio. ¿Cómo descuidar ese regalo tan único? ¿Cómo dejarlo a un lado? ¿Cómo despreciarlo? ¿Cómo ponerlo como si no tuviera importancia? Oh Dios, en este camino andamos, estamos transitando. Y Señor, cada día dependemos de ti. Tu palabra dice que solo el que persevere hasta el fin este será salvo. Estas advertencias son aquel instrumento que nos ayuda a mantenernos precisamente en esa perseverancia. Señor, oro para que si hay alguno entre nosotros que está debilitado, que está posiblemente tratando de perder el balance, de tropezar, de resbalar, de caer, Señor, que esta palabra, esta maravillosa palabra inspirada por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, traiga convicción, traiga entendimiento de lo delicado, de lo riesgoso que es descuidarla. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Oh Señor, que tu gracia permanezca sobre cada uno de nosotros. Que tengas de nosotros misericordia, Señor. Que traigas a nosotros paz. Que cada uno de nosotros continuemos encaminados por ese camino estrecho, sabiendo que no es fácil, que son pocos los que entran en él, y que continuemos hacia la meta final, a ese gran día donde finalmente podremos estar en tu presencia. Gracias, Señor. A ti sea todo el honor y la gloria. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús.